anoche. Anoche se enfermó Moreira.
Sí. Venimos diezmados.
Los Cabernet están en Rosario. Esta noche han estado, les ha ido muy bien. Y mañana, atención, San Francisco, la ciudad de San Francisco en Córdoba, estarán en el Teatrillo Municipal de San Francisco, los Cabernet, a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche, sí, señor.
Bien, quiero decir que no hay casi nadie aquí. Y en cualquier
estamos
momento
nosotros.
Me agarra a mí un patatús como ayer.
Pero ayer casi se va en ambulancia usted, prácticamente.
Sí. Bueno, vamos a ver qué sucede.
Estaba ahí sostenido. Bueno.
Dale.
Hoy casi me atropella una tropilla de corredores.
Ajá.
Ahora se hacen llamar runners, los tipos que salen a correr, gente que corre.
Bueno, el inglés es así.
Sí. Pero como una actividad está de moda, me han dicho.
Ajá.
Entonces, para estar al grito de la moda, uno sale a correr y se va midiendo por kilómetros. Vos corres 2 kilómetros, 5 kilómetros, 10, hasta 42.
Es difícil correr 2 cuadras, es difícil. ¿Cómo
bueno, kilómetros? Pero se preparan para competir.
¿A qué hora salen, por ejemplo?
Ahora están a toda hora.
¿Cómo es que salen en grupos?
Salen en grupos.
Ajá.
Bueno, usted se junta, por ejemplo, en su cuadra. Vamos a hacerlo fácil. Usted dice, bueno, hoy voy a salir a correr. Empieza a tocar timbre y convoca a sus vecinos.
Ah, yo creí que usted empezaba a tocar timbre, porque una manera de darle velocidad y dramatismo al correr, que siempre es un poco soso, ¿no?
Sí.
Es hacer sonar los timbres de las casas para luego darse a la fuga. Entonces eso le pone un si es no es de peligro.
Claro, y ahí tiene un sentido.
Yo hacía eso mucho, hasta no hace tanto.
Sí, corría.
Sí, bueno, cuando estaba aburrido tocaba el timbre de las calles y salía corriendo para darle un poco de aventura, de peligro.
Sí, porque la
actividad... Una vida que, le voy a confesar, siempre ha sido muy anodina y muy carente de toda gracia, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo vengo a anotarme, como mi vida carece de toda gracia, vengo a anotarme en los grupos de runners.
Para correr, muy bien. Porque a mí la actividad del correr, en general, me parece que me falta una pelota o algo.
Claro, usted correr por correr,
claro, un arco.
No le llena, necesita correr por temor, correr persiguiendo a alguien o perseguido usted por alguien.
Claro, algo que implique un cambio, una inminencia de un cambio de estado, digamos, que no sea solamente la agitación.
Sí, pero en general la inminencia de un peligro.
Sí.
Retirarse sin pagar de las casas de comida suele imprimir velocidad a nuestros movimientos.
Claro, pero si usted lo hace como una actividad corriente.
Claro.
Porque uno sale a entrenar, corre como
claro,
una parte de un entrenamiento.
Previamente pasa por una pizzería.
Y se baja una pizza.
Se baja una pizza tranquilamente, qué sé yo. Incurre en gasto, invita a algunos amigos. Y después se dan todos a la fuga a gran velocidad.
Con los orcitos.
No entiendo realmente.
No, se juntan.
¿A qué hora?
Muchos salen a la mañana muy temprano.
Ajá.
O en el atardecer, después del trabajo, entonces se juntan.
¿Y se puede, mientras uno corre, abordar señoritas?
¿También corrientes?
Sí, que estén corriendo es mejor.
Sí, porque va a la par, porque usted si no se tiene que detener.
No. Usted aprovecha la circunstancia que usted está corriendo y cuando pasa una dama que también está con esa actividad, se le pone al lado y entre resoplido y resoplido
le va hablando.
Usted le va hablando. Me parece que no.
Es un poco cargoso, ¿no?
Es porque un poco ya... cargoso.
Sí, le va
ya,
a decir.
Ya un señor que se postula para conversarnos sin haber sido invitado es tedioso.
Es un pesado.
Si uno lo hace corriendo, además carece de todo encanto.
Sí.
Más si uno no tiene estado físico como para sostener.
Claro, no lo aguanta y ella corre mucho, está muy entrenada.
Bueno, pero en ese caso no le costará dejarlo atrás.
Claro, pero señor. Bueno, pero el papel del señor termina siendo un poco denigrante también, ¿no?
Siempre, en una persecución amorosa, el papel de un señor es un poco triste.
Sí.
Es la dama la que tiene la prerrogativa del rechazo. De manera que el hombre así, rechazado, retrasado, resoplante...
No tiene ninguna perspectiva.
No regresa jamás de un ridículo como ese.
¿Sabe qué? Los personal trainer.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Esos sí son los que tienen chances de conquistas eróticas.
Sí, ¿qué es un personal trainer? Discúlpeme.
Es un tipo que entrena a gente para determinado fin deportivo.
Claro, claro.
Entonces le dice, bueno, hoy vamos a correr. Le dice, chicas, hoy vamos a correr. Y entonces, bueno, salen a eso, a correr, y les da indicaciones de cómo hacerlo.
Y que él, desde esa posición de superioridad, intenta conquistas y qué sé yo. Bueno, mira, no me gusta.
Bueno, no lo sé si después...
Absolutamente nada de lo que...
¿No va a correr?
No voy a correr. Yo prefiero la bicicleta.
Sí.
Los patines.
Los patines, pero necesita una superficie muy muy lisa para los patines.
Bueno, el asfalto...
Uno no puede en cualquier lugar salir con los patines.
A mí me gustaba, con los patines, agarrarme de los camiones que pasaban.
Muy riesgosos.
Y bueno, hacerme remolcar ahí un buen tramo. Hay gente que lo sigue haciendo con las bicicletas.
Sí.
Algunos lo hacen a pie también, ¿no?
¿A pie?
Colarse en los camiones y sostenerse.
Ah, sí, van parados.
Muy estrecho, hasta que cuando el camión afloja la marcha, usted se baja de nuevo, ¿no? El inconveniente es que muchos camiones toman una marcha pareja,
sí,
y la sostienen, pongamos por caso, hasta Mendoza.
Usted ve que agarra la ruta.
Usted ve que agarra la ruta y, bueno, esto va a ser largo.
Sí.
Y allá por el kilómetro 900 se baja. Eso es un peligro.
Es un peligro, sí. Usted.
El otro, el usar patines o bicicleta...
Peor.
No es peor, porque usted se puede soltar.
Pero es peligroso soltarse, sobre todo en patines.
No, va en bicicleta, usted se suelta y sigue andando y va bajando la velocidad de a poco, ¿no?
Sí, ahora los ciclistas, vio, los profesionales, esos que se afeitan.
¿Qué tal? ¿Cómo se afeitan? Cualquiera se afeita.
No, pero se afeitan las piernas.
¿Se afeitan las piernas? Buenas tardes.
Sí.
¿Hay peluquerías
para ciclistas
donde te afeitan las piernas?
Sí, señor. Nosotros, bueno, no, le dice a cualquier peluquero, le dice...
¿Ah, sí? ¿Y cómo, dónde te sentás? Sí. Por ejemplo, vas a la peluquería y le dice, mire, soy un ciclista, afeíteme la gamba. ¿Dónde te sentás? Ahí delante, en la vidriera, por ejemplo, y pasa la gente y te ve a vos en calzoncillos, naturalmente.
Bueno, sí.
Te van a afeitar las piernas.
No, me imagino que lo hace de parado. El peluquero.
¿Cómo de parado?
Y sí, porque...
¿Y el peluquero agachado?
¿Y cómo lo va a hacer?
Usted
sino...
parado así, con la mano en la cintura, la pata abierta. Y el peluquero agachado.
¿Y qué quiere?
¿Que,
que se suba una mesa?
Mí,
si no, se sube una mesa y le pasa...
No, es así. Se sienta así como estoy yo y pone las patas arriba de una mesa.
No, es horrible.
Abiertas, y el tipo viene, saluda... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y te empiezo a afeitar.
No, pero imagínese la parte de atrás.
Sí, es la más difícil.
¿Va a andar de abajo? No puede hacer de abajo el peluquero. Que lo da vuelta, lo pone boca abajo.
Sí, ¿por qué no?
Para mí en una camilla lo tiene que hacer.
Bueno, no lo sé, señor, si usted no lo sabe.
Sí, lo tiene que hacer en una camilla.
Habría que preguntarle a los ciclistas cómo hacen. ¿Se afeitarán ellos mismos? No creo.
Y no, porque hay zonas, bueno, o sus entrenadores, porque los brazos, todo se afeitan, las manos, en caso de que tengan pelos allí.
Sí, hay quienes tienen pelos.
Sí, hay ciclistas.
En la palma de las manos. No sé si eran los ciclistas,
sí,
o
qué. Entre una carrera y otra, a veces hay,
claro,
pasan largas temporadas. Entonces, ¿por qué dicen que la fricción de los vellos...
Los pelos.
Los pelos. Con el viento, pone resistencia a la carrera. Hay ciclistas que han perdido carreras por peludos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo justamente, ¿por qué se cree que perdí el Tour de France?
Por peludo.
Por peludo.
Ya me habían dicho, es que perdió por peludo.
Yo perdía más o menos 10 kilómetros por hora de velocidad por los pelos.
¿Pero a qué velocidad iba para perder 10 kilómetros por hora?
Y bueno, iba
¿A dos? ¿Cuánto iba? ¿Por qué?
No, porque...
¿Cuánto mucho? Va una bicicleta?
Una bicicleta puede ir a 60 kilómetros, 70.
¿Sí? ¿Tanto?
Y bueno, en momentos, en embalar.
Bueno, pero perder 10 kilómetros por pelo nada más es...
Es mucho, 60 kilómetros. Bueno.
Ve, me parece que...
Es mucho. Especialmente cuando vas agarrado de un camión.
Sí, a mí me parece, no sé, 30.
No, mucho menos, no. ¿Sí? 30 un tipo.
Bueno, de todos modos, uno creo que puede, así como los de Fórmula 1, tienen el privilegio de que entran a boxes y veo que le hacen todo rápido, le sacan la goma, le cambian.
Ah, por ahí lo afeitan rápido.
Lo afeitan, le dicen, sácame los pelos, sácame los
pelos.
Claro,
porque a algunos le crecen los pelos muy rápido.
Rápido, rápido. Escúcheme, yo me afeito y a media tarde ya tengo barba otra vez.
Y está corriendo la Vuelta de Francia, está corriendo horas y horas.
Sí.
Usted va viendo cómo las piernas se le van poniendo cada vez más peludas.
Sí, además que con la irrigación sanguínea en
plena. Le crecen más los pelos, sí, sí, sí.
Le salen pelos.
Sí.
Por todas partes.
A mí incluso mi novia me pedía que me afeitara los pelos.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Y por qué eso...?
Porque no le gustaba, señor. No le gustaba ver... No le gustaba. Hola.
Bueno, porque vio que está la tendencia metrosexual. ¿Vio que se habla
claro, de metrosexual? Sí. Me dijo... Tú eres muy hirsuto, me dijo él.
Ajá.
Y efectivamente, ¿no? Yo tenía la espalda muy peluda. Pero muy peluda, las piernas, pero muy peludas, y todo así.
Claro, o sea, todo el cuerpo.
Y todo así por el estilo.
Sí, todo el cuerpo muy peludo.
Entonces un día me dijo, mirá, dice Raúl, yo no le había dicho mi verdadero nombre.
¿A usted no se llama Raúl?
No, pero le había dicho Raúl porque me pareció que era un nombre...
¿De qué?
Que le iba a gustar.
¿Y por qué? ¿En base a qué le parece?
Tampoco le había dicho que era peludo.
Bueno.
Hasta que las circunstancias fueron revelando esa condición.
Claro.
Y entonces me dijo, mira Raúl, todo muy bien con vos, sos una persona, etcétera, pero sos muy peludo para mí.
No, pero muy peludo
no
para
estoy
mí.
Estoy acostumbrada a salir con hombres tan peludos y en casa me lo hacen notar.
¿Quién le hace notar que es peludo? ¿Por qué llega con pelos de...?
No, porque yo me sentaba, por ejemplo... Y cruzaba las piernas,
sí,
y levantaba un poco los pantalones y ya se veían pelos que venían desde muy arriba.
Señor.
Entonces, la madre le dijo a esta muchacha, che, qué peludo que es tu novio, Incluso, me dice, mira, en casa te dicen el peludo.
Ah, le habían puesto.
Sí, me habían
Don
puesto.
Don Hipólito.
Sí, sí, como sobrenombre, el peludo. Y ella se sentía avergonzada. Ante sus amistades y... En general, bueno, me dice... Te tenés que depilar.
Bueno, ¿qué
no afeitar, depilar.
¿Depilar?
Claro, y bueno, me afeito, pero mirá que me crecen los pelos.
Claro, y además tienes que arrancar todo eso, es mucho.
Sí.
Y finalmente se depiló entonces por ella.
Finalmente me depilé, sí. Me crecían enseguida...
Ah, ¿se depiló con qué? ¿Con esa cera que le arrancan?
Primero, intenté todo, pero era lo mismo. Así que entonces me afeitaba cada dos o tres horas. Tenía un señor que me acompañaba siempre.
No, me parece un... Y, es un trabajo...
Él me miraba y me hacía así, sí. No. Ya estoy peludo otra vez. Sí, y bueno, y así me acostumbré, ¿no?
Bueno, pero qué tedioso ir con una persona todo el tiempo afeitándola, que le tiene que poner además la espuma para afeitar, todos esos procedimientos.
Sí, claro, ¿no? Yo, bueno, no me ponía loción para después de afeitarme.
Sí, tendría todo irritado usted.
Sí, porque si no se te irrita todo.
¿Y sí?
Ah.
¿Está con qué? ¿Qué le pasa?
No, nada.
Ah, porque está con...
Una expresión.
En carne viva, como diría mi abuela.
Como diría alguien por allí.
Sí, es un...
Bueno...
¿Y volvió, al ciclismo? ¿Volvió al ciclismo?
Y volví al ciclismo, pero perdí igual.
Ah, bueno.
O sea que no eran los pelos.
No, no eran los pelos. La solución a eso es... Hay algunos ciclistas que se ponen todo un traje como de buzo, de neopren, todo pegado al cuerpo.
¿Ah, sí?
Muy, muy adherido.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Venden trajes... muy adheridos al cuerpo, como
sí,
para ciclista o...
Se lo adherimos.
¿Para qué otra cosa puede servir?
Y para todo lo que necesita desarrollar altas velocidades, esos que patinan en hielo, que van a toda velocidad.
Ah, sí, sí.
Esos también tienen tienen esos trajes. No sé cómo se los ponen ni cómo se los sacan.
Ajá.
Parece un estampado corporal, casi una calcomanía el traje que llevan. Pero eso levanta mucha velocidad.
¿De qué son?
Son de nylon. Es muy inflamable el material, ¿eh?
Sí, bueno.
Porque nylon 100%.
Nosotros, por ejemplo, en el barrio, es muy inflamable eso, ¿no? Y había un muchacho que era patinador.
Ajá.
Patinaba, pero sobre el hielo.
Sí, sí.
No aquí en Buenos Aires.
No, no, bueno, está bien, no. Sobre hielo, que iba a Suiza o a...
No sé.
A Bariloche, más cerca.
Bueno. Y un día estaba con el traje, porque venía de un torneo y no se lo había podido sacar.
Ah.
Que le pasaba muchas veces, ¿no? Sí, dice, a veces termina el torneo, me lo quieren sacar, no pueden. Bueno, él me lo cree.
Sí.
Y estábamos ahí, y en una de esas prendió un pucho, prendió un cigarrillo y le tomó fuego el traje.
Sí, oh, señor. Oh,
salió corriendo, vio que es peor.
Sí, se aviva.
Cuando uno sale corriendo, es peor. Y bueno, sí, lo dejamos.
¿Lo dejaron qué?
Que se fuera.
¿Pero cómo que se fuera? ¿No lo asistieron? ¿Una ambulancia no lo corrió?
Sí, pero no lo alcanzamos porque era muy rápido. Por el mismo traje que tenía, lo hacía muy rápido y no lo pudimos alcanzar.
¿Pero ni siquiera una ambulancia?
Era como una flecha luminosa en la noche.
¿Pero se habrá consumido en fuego el...?
No lo sé, señor. Yo creo que lo corrimos una cuadra.
Ah, no lo corrió nada.
Qué sé yo. No, a veces uno no puede. Yo recuerdo siempre un amigo vendedor de globos que vio cómo es la codicia, ¿no?
¿Cómo es?
La codicia rompe el saco. Y este muchacho vendía globos en la plaza.
Sí.
Y bueno, como el negocio andaba muy bien, fue trayendo cada vez una mayor cantidad de globos, y hasta que un día no los pudo sostener y los globos lo elevaron en el aire. Y él al principio no se atrevió a pedir auxilio.
Y no, porque ya era una persona conocida.
Claro, qué sé yo, le dio no sé qué, pensó que iba
hacía
a poder
fuerza
bajar, y cuando gritó ya era tarde.
¿Qué, levantó vuelo, dice usted?
Levantó vuelo. Y nosotros lo corrimos también, ¿no? Le tiramos algunos tiros.
Pero le pueden pegar al tipo.
Bueno, sí, ese es el problema, ¿no?
Claro, no, es muy riesgoso.
No le tires más porque en una de esas le acertamos a este muchacho, ¿no? Y lo seguimos con la mirada ya después, hasta que se convirtió en un punto en el cielo. Y después no lo vimos más, ¿no?
Pero qué manera de perder gente.
Sí, sí, hemos perdido muchos amigos.
Sí, sí.
A veces por trajes de nylon que tomaban fuego, a veces por codicia mercantil.
Sí, porque mire que hay que inflar globos para levantar vuelo así.
Muchísimos.
Es realmente... Bueno, no, pero los ciclistas tienen como otro mundo. Ellos no se vinculan con mucha gente, no son de tener muchos amigos. Vio que los ciclistas hablan de bicicleta, de frenos, de carreras, de todas cosas que tienen que ver con su actividad.
Bueno, y la gente que corre a la noche, como usted dice...
También.
También, gente
también,
muy extraña.
Ahora hay una carrera, dicen, en Rosario, vamos a hacer los 5 kilómetros de Rosario.
¿Ah, sí?
Y así, sí.
Entonces, ¿y se puede anotar cualquiera o qué?
Sí, se anotan, sí, se puede anotar cualquiera. Entonces salen todos a correr.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros
clientes
acerca de este asunto.
Mira, ahí tiene algunas.
Bueno,
estos son todos mensajes que llegaron al Facebook, ¿eh? De La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Silvana Giancaterino el otro día dijo en la entrevista con Andy que la persona más compleja que usted había conocido era el señor Carrizo. Yo siento que la persona más compleja que conozco es usted. Bueno, ya ve, yo he tenido más suerte, ¿no? Le dejo un beso grande, con afecto y admiración, dice Silvana. ¿Qué más?
Guillermo Cáceres dice que le alegramos las noches invernales, que sigue el programa desde Trujillo, en Perú, a través de internet. Dice, incluso tengo grabaciones, los escucho durante el día también. Y así, está todo el día, está mal.
Gustavo Ciécola pregunta por qué los huevos no se venden por kilo. en vez de por docena. Bueno, no lo sé.
Elena Mateini dice: gracias por la espontaneidad inteligente al comentar sobre el concepto de la belleza femenina. Dice: la relación entre generosidad y saber me hace mucho bien, dice Elena.
Negro, tengo dos cosas para enseñarte, dice Diego. Primero, que el por ustedes llamado paraparo es en verdad un desfibrilador. ¿A qué se refiere?
¿Nosotros llamamos así?
Y segundo, la melodía china que nunca te sale es así.
Sí, sí,
¿es así,
sí,
no?
La, la.
¿Por qué no así? No, esa no, evidentemente,
sí.
Pero... esto parece bastante lógica. Y, bueno, qué sé, no lo sé.
Bueno, José Roque, o Roque José, dice: Alejandro, los puñales que el desamor clavó en el corazón, ¿siguen doliendo siempre? Sobre todo si uno sigue viendo a la otra persona, ¿no? La que...
no lo sé.
¿O cicatrizan con el tiempo? Pregunta.
Bueno.
Bueno, va, hacemos una pequeña pausa.
Y
ya regresamos.
Y ya continuamos.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Comienzo espacio publicitario.
Siente tu pulso, siente 95.1. De lunes a viernes, bien temprano en Pulso, algo puede pasar. Con Chelo Meloni, porque no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. Algo puede pasar.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Hey. suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certezas. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Ve por tus marcas cuando has amado. Más de lo que prometiste. Hoy te apuré. No estaba tan sensible. Son espejismos que aumentan la sed. Si adelanté, no me hagas caso. A veces no puedo con la soledad. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuánto has dejado. Hiciste sentir algo que nunca sentiste.
Sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Hablaremos esta noche de Alexandre de Rod y su expedición al Vietnam. Este hombre, Alexandre de Rod, nació en 1591 en Avignon. Otra vez se rompió. El lugar era desde el reinado del Papa Clemente. ¿Se acuerdan que Avignon fue una ciudad que por un tiempo, por algunos años, fue la sede del papado. Después hubo un conflicto entre Aviñón y Roma, etcétera, etcétera. Pero Aviñón era una ciudad que además recibía bien a los judíos, y la familia de Alexandre era de origen judío. Venían de Calatayud, allí donde la Dolores. Habían tenido que huir cuando, un siglo antes, exactamente un siglo y un año antes, mejor dicho, un siglo menos un año antes, habían decretado la expulsión de los hebreos de España. Durante algún tiempo, la familia mantuvo en secreto sus creencias. Eran lo que se llamaba en aquel entonces marranos, un estigma con que se nombraba a los judíos que en virtud de las persecuciones habían tenido que convertirse. Así, Alexandre entró en la orden de los jesuitas y después de sus estudios decidió marchar a Roma. Entre los jesuitas de Roma, Alexandre se alineó entre los llamados indipetae, es decir, los que vivían a la espera de pasar a Indias. Rhodes quería misionar en el extremo oriente. Años más tarde le llegó esa posibilidad. En 1622 se embarcó desde Portugal hacia el Japón. Dice, voy a ir al Japón. Luego de un viaje terrible, bueno, siempre ir al Japón es un viaje terrible, Alexandre llegó a la isla de Japón. Había atravesado tempestades, hambre, pestes. Cuando puso un pie en las costas japonesas, tuvo que volver a embarcar, porque, como sabemos, las férreas leyes de los shogun prohibían la entrada a los extranjeros al país. Esto recién se rompió a mediados del siglo XIX, cuando, según comentábamos el otro día, los norteamericanos fueron así. Desesperado, Alexandre de Rhodes decidió desviarse un poco y así llegó al Dai Viet, al gran país, una región que se llamará más tarde Vietnam, país del sur. Vietnam del sur quiere decir exactamente país del sur del sur. Vietnam fue un reino eternamente invadido por hordas chinas. En el año 111 a.C., el lugar se integró al imperio de la dinastía Han. Y desde ese momento, la nobleza local fue reemplazada por administradores chinos. Acá dice el confucianismo, será el confucianismo, o quizá el confucianismo, vaya a saber, se convirtió en la creencia nacional, como aquí. La lengua china se introdujo como expresión oficial y literaria, y se adoptaron los ideogramas chinos como la forma escrita para la lengua vietnamita hablada. Desde ese momento, la aristocracia vietnamita no hizo otra cosa que rebelarse inútilmente contra los chinos. Recién 1000 años después, en el 939, las tropas vietnamistas, no vietnamistas, sino vietnamitas, derrotaron a los chinos y declararon un estado independiente gobernado por distintas dinastías. La primera fue la dinastía Li. Hay que decir que se mantuvieron muchas de las instituciones chinas, entre las cuales figuraba el sistema de examen del servicio civil para seleccionar a los funcionarios del gobierno, la famosa carrera que se hacía en la China, ¿no? La sociedad vietnamita, en cierto modo, era un reflejo pálido de la sociedad china. Siglos más tarde, cuando el imperio mongol alcanzó el poder en China, allá en el siglo XIII, los ejércitos de Kublai Khan atacaron Vietnam en un intento de volver a integrar el Vietnam al imperio chino, pero no pudieron entrar. Digo los mongoles porque en aquel entonces eran los mongoles los que gobernaban en China. Es el siglo XIII, efectivamente, cuando llega Marco Polo a la China, él cree que son chinos, pero los que gobiernan son mongoles. Habían invadido la China y se habían apoderado de la China. En esa época, más o menos, dijeron, ya que estamos, vamos a incorporar al Vietnam, a este imperio chino, del cual somos dueños nosotros los mongoles. Y no pudieron, fueron derrotados. En 1428, Le Loi ascendió al trono como primer emperador de la dinastía Le. Primera dinastía, Li. Segunda, Le. Lo hizo luego de derrotar al último intento de los chinos de ocupar Vietnam. Cuando Alexandre de Rhodes llegó a Vietnam, en el siglo XVII, dos clanes aristocráticos ejercían el poder. Y el país estaba dividido y en guerra, una mitad contra la otra. Primera mitad, la Cochinchina, disculpen ustedes, con Hue, su capital. Capital Hue, que era como una especie de saludo de la gente vietnamita con ascendencia italiana. Hue, paisa. Hue era la capital de la Cochinchina. Y en el otro país, llamado Tonkin, de los chinos de ocupar Vietnam. Cuando Alexandre de Rhodes llegó a Vietnam, en el siglo XVII, dos clanes aristocráticos ejercían el poder. Y el país estaba dividido y en guerra, una mitad contra la otra. Primera mitad, la Cochinchina, disculpen ustedes, con Hue, su capital. Capital Hue, que era como una especie de saludo de la gente vietnamita con ascendencia italiana. Hue, paisa. Hue era la capital de la Cochinchina. Y en el otro país, llamado Tonkin, la capital, adivine cuál era, Hanoi. Nada menos. La visita de Alexandre de Rhodes osciló entre esas dos regiones y favoreció un rato a cada uno, ¿no? Lo que quería Alexandre era ver si podía convertir a alguno al cristianismo. No, después no le importaba más nada. Alexandre era un hombre alto, de rostro alargado, con grandes ojos salientes, con una gran nariz recta y larga barba negra. Es decir, un tipo cualquiera. La verdad es que esta región era bastante hostil a los extranjeros, ¿no? Pero también sabían que la única forma de hacer frente al poderío chino era apoyándose de algún modo en alguna potencia extranjera. Así, Alexandre de Rhodes pudo desembarcar en la Cochinchina de la mano de comerciantes portugueses que compraban de todo en Oriente. Y allí se encontró con lo que él mismo llamó una cultura frágil. Se hablaba una lengua derivada del chino que utilizaba caracteres simplificados y se llamaba Nom. En todos lados se practicaba una religión que mezclaba elementos del confucianismo y del taoísmo con el budismo. Sí, más o menos como acá. Alexandre aseguró que pronto admitirían una inspiración venida de afuera. Algunos jesuitas ya habían intentado algo, ¿no? Ahí estaba Gaspar de la Cruz, pero la ignorancia de la lengua impidió todo contacto. La mayoría de la gente contemplaba con miedo a los que no hablaban el idioma. Rhodes, en cambio, tuvo una asombrosa habilidad para hablar una lengua considerada incomunicable a los europeos. Pero él, cuando escuchó por primera vez hablar a los vietnamitas, dijo que le parecía oír a los pájaros. 6 meses después ya estaba predicando en la lengua de la Cochinchina. Predicar en la lengua de la Cochinchina es un poco como una farsa, ¿no? Bien. En 3 semanas, un muchacho del país, un vietnamita, que comprendía casi al instante todo lo que el misionero quería decir, o al menos eso decía, le enseñó algunos diferentes tonos o intensidades y volúmenes de la pronunciación del dialecto, porque algunos de esos idiomas tienen distintos significados según tonos, intensidades, etc. Rhodes fue el autor del primer glosario franco-vietnamita y de la primera gramática de esa lengua. En Cochinchina reinaba el señor Sai Buong. Pronto Alexandre convirtió a la prima del rey. Siempre hay una prima fácil de convertir. La llamó María Magdalena. la muchacha desplegó un proselitismo tan ardiente que despertó reacciones. Al rey no le importaba nada, ¿no? Porque lo único que quería era la prosperidad del reino y hacer negocio con los portugueses. Pero un día la flotilla de comerciantes portugueses siguió de largo y no paró en el reino de Sai Wong. Y a partir de entonces las recriminaciones de los adversarios de Alexandre parecieron más fundadas. Y lo echaron con el argumento de que sus prédicas atraían sobre los campos la sequía y sobre las casas los insectos molestos. Y además espantaban a los portugueses. Entonces se fue a Tonkín, a la capital de Tonkín, Hanoi, la otra parte del país dividido. Y allí gobernaba el Chua. Chua quiere decir rey, en aquel idioma incomunicable a los europeos. Se llamaba Trinh Tran.
Sí.
Ser rey y llamarse Trinh Tran también es como predicar en la lengua de la Cochinchina. Una muchedumbre de curiosos se agolpaba en el muelle porque querían ver a Alexandre. Y aprovechó la muchedumbre este hombre para arengar a los mirones. Y desde lo alto lanzó inmediatamente un sermón. Ya que estoy, dice, me voy a matar un sermón. Basta de pecado, qué sé yo. Bueno. Un detalle curioso. Rod, como otros, entregó al Chua un reloj mecánico, un libro de matemáticas en chino y otro libro del cielo y de los astros. Y luego empezó con los regalos, El rey le regaló algunas cosas a ellos, qué sé, bueno. Al final terminaron amigos. Y Alexandre pudo construirse una casita cerca del Palacio Real. Pronto personajes del más alto rango se convirtieron al cristianismo. Empezando por la hermana del Chua. Siempre la hermana del Chua fácilmente se convierte. El Chua parece un tipo del barrio.
Sí, sí. Hablando con
mirá,
el Chua.
Dice, ahí viene la hermana del Chuba. Parece que se convirtió. Bueno, y fue bautizada con el nombre de Catalina. Y tras de ella vinieron varias personalidades de la corte, y en particular la madre de Catalina. Catalina era poetisa y predicaba con sus versos. Mira vos. Escribió en verso toda la historia del catecismo, desde la creación hasta la venida, la vida, la pasión, la resurrección y la ascensión de Cristo. O ella le habrá dicho eso a Alexandre y le mostraba cualquier cosa. Bueno. Roth utilizaba otras armas. Como sabía que a los vietnamitas les gustaban los espectáculos y la música, multiplicó las manifestaciones donde se mezclaban juegos, cantos, danzas y sainetes. Como por ejemplo, el conventillo de la paloma. Tomaba como pretexto las ceremonias religiosas y hacía unas juergas. Esta es la verdad. Lo hizo también que a los 2 meses había bautizado a 3.500. Bueno, así cualquiera, loco. Los convertidos adoptaban una religiosidad exacerbada. Algunos hacían hasta 15 días de marcha atravesando arrozales y selvas, nada más que para confesarse. Pero también llegaron las reacciones. Las concubinas reales, asustadas ante la idea de que su señor se hiciese cristiano y monógamo, imagínate, nos echan a todas menos a una, porque vio cómo son los cristianos, cuando se les mete una idea en la cabeza. Bueno, todo eso provocó el enojo de las concubinas. Se aliaron con la guardia para persuadir al rey de que los misioneros se carteaban en secreto con sus enemigos de la Cochinchina. Ajá. Bueno, estos mismos delatores acusaban a Alexander de utilizar agua de muerto, que no era otra cosa que el agua del bautismo, ¿no? Y entonces el rey Trinh Tran no sabía qué hacer. Al final, sus mujeres acabaron por convencerlo de que el jesuita era un tipo medio brujo cuyo aliento podía matar. Llegó un momento en que todas las matemáticas del mundo y todos los relojes y libros del cielo y el encanto que tenía Alexandre no pudieron contra esas razones. El rey ya no lo llamó para conversar, lo recibía solamente de lejos, y no podía conversar porque el rey era medio sordo. Y entonces tomaron un traductor que le cambiaba lo que le decía Alexandre. Alexandre le decía: este humilde roedor se prosterna ante la grandeza del rey de Tonkin. Y el traductor le decía: dice que usted es un gil. Y entonces así se armaban las guerras, ¿no? Y no hizo muchos esfuerzos, incluso predijo un eclipse y no sirvió. Vio que siempre que uno predice un eclipse,
no
conquista el África, pero en este caso no.
No había radiografía.
Qué suerte que tienen, ¿no? Bueno, Trintrán promovió un edicto, dice: prohibimos bajo pena de muerte a nuestros súbditos que concurran al encuentro de bonzos extranjeros o que abracen la ley que predican. En fin, lo echaron. Pero parece que el jesuita era un hueso duro de roer. Mientras navegaba en la nave,
sí,
mientras navegaba en la nave que lo deportaba, convirtió al capitán y a 80 de los tripulantes, los convirtió a todos.
No descansaba el tipo.
¿Y qué hicieron? Se volvieron a la Cochinchina, como tantos de nosotros. Pero no le fue bien. Apenas bajó, fue detenido y condenado a muerte. Pero ahí apareció la prima aquel del rey, María Magdalena, y al final tanto jorobó que le salvaron la vida. Lo expulsaron otra vez y el jesuita de Aviñón jamás volvió al Vietnam. Murió en 1670, a los 79 años, predicando el cristianismo quizá en el lugar más difícil de todos, en Isfahán, una ciudad del Irán, durante mucho tiempo residencia del Shah y capital del Estado. Y ahí no convertía ni nadie.
Le gustaba lo difícil igual.
Le gustaban las difíciles. Y ahí, en las noches, acordándose a veces de Aviñón, pero a veces de Hanoi, cantaba esta canción que vamos a escuchar ahora y que es Lejana Tierra Mía. La canta el jesuita Carlos Gardel. Adelante.
Bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu corazón que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar, sabré reír o de mi aladea que solo quiebra la serenada de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se halla el murmullo de un pura verde que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre sale el barco con su flor y su sol. No está, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía, de mis amores, como te nombro. Sin sueños, con la pupila llena de sombra. Dime, serenita mía, que no son vanas mis esperanzas. sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer.
Era Carlos Gardel, en La venganza será terrible, lejana tierra mía.
Pulso, comienzo espacio publicitario. Radio informativa con buena música. Radio musical que te informa. Pulso.
Un programa como lo es Tanga Feroz.
No, te volviste a equivocar. Es tarde feroz.
Perdón, vamos de nuevo. Esto es Tarde Feroz.
Sunny. Tarde Feroz, de 14 a 18, yes, con Ivana Franco.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable, una nueva canción que ya suena.
En los últimos días, Beck sorprendió con la aparición de esta nueva canción para promocionar su gira. Se llama Dream y es el insuperable de la semana.
Yeah.
era Beck con Dreams.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Vamos a hablar hoy de lo que ustedes digan.
¿Quién es?
El público presente.
Bueno.
Para no caer en submarinos y en petróleo, vamos a acceder a gentiles pedidos del público. Si alguno tiene un tema, que lo grite, hable de tal cosa.
Hacia los gritos. Bueno.
Bueno.
¿Qué? ¿Qué dice usted? Acá escribió uno también, ¿eh? Pero también diga algún otro.
No, tiene que ser a los gritos, nada de papel, ni de orden, no.
¿De qué?
Cerveza.
Vino y cerveza, dice.
¿Sí?
Vino y cerveza.
¿Mozo?
¿Qué?
Mozo.
¿Mozo? Bueno, hablaremos de las tres cosas. Del vino, de la cerveza y de los mozos.
¿Y el petróleo, no?
No. Mamá, soy invisible para los mozos. Un informe preparado por nuestro equipo de producción que da cuenta de la conducta incivil de los mozos que no suelen concurrir ante nuestro llamado.
Sí.
¿Cómo hacer para llamar un mozo y que el mozo venga? Primera dificultad. Uno no recuerda qué mozo era.
No, están todos. Hay que ponerle delantal de distinto color, el amarillo.
Bueno, al principio no sabés cuál es el que te va a atender.
No.
Vos hacés gestos, todos pasan con paso apurado, como si estuvieran y están en una cosa más importante. Pero una vez que te atendió a alguien, después tenés que llamar al mismo.
Sí.
Una de las peores ofensas inferidas a un mozo es llamar a otro que no corresponde.
Sí, porque además le dice, no, yo no soy...
El otro tipo dice, enseguida elude responsabilidad, dice, no viene y te dice, mire, no soy yo el mozo que usted llamó antes, pero si usted quiere, yo puedo interceder ante esta persona. No dice nada, es más, ponen una cara...
De indignado.
No
te das cuenta que...
Entonces, supóngase que uno lo reconoce, después de varios errores, uno consulta con su pareja. Amada mía, ¿cómo era el mozo que nos tocó? Y dice, me parece que era uno morochito.
Sí, además se parece todo, en muchos restaurantes son todos pelados.
Son todos. En los restaurantes chinos se parecen,
pues,
también.
Sí, también. El chino.
Hay un aire de familia, ¿por qué? Porque muchas casas, muchos restaurantes, emplean a sus familiares.
Sí.
Entonces, efectivamente, hay un aire de familia entre los mozos. Y uno los mira y todos tienen una mirada hostil, un detalle que puede ser un ceño fruncido, alguna cosa por el estilo.
Sí.
Ahora bien, uno lo debe llamar fuerte al mozo, primera
no,
pregunta
muy fuerte,
protocolar.
No.
¿Cuál es el tono exacto para llamar al mozo?
No, primero, sin emitir sonido. Usted levanta la mano...
Como si quisiera pasar.
Claro. Hemos dicho aquí que el movimiento es acompañado por el mentón hacia el pecho y las cejas levantadas.
Las cejas enarcadas, como gazalla.
Claro.
Gazalla parece que estuviera llamando siempre al mozo.
Sí.
Bueno, uno pone esa cara.
Así, y el mozo le viene... Si lo ve, los mozos carecen de visión lateral.
No.
O sea, lo tiene que enganchar de frente.
Un ángulo cero.
Claro, entonces, si usted está dentro del campo visual de un mozo, que es de 10 grados, más o menos.
Si lo tiene enfrente.
Ahí el mozo acude, en general, al...
No, pero yo creo que más tarde o más temprano usted se da cuenta que levantar la mano solamente no sirve.
Y si no, le grita...
Ahora bien, ruidos como este...
No, señor...
Son absolutamente contraindicados.
Le viene un perro a lo sumo.
No, porque están mal vistos por lo demás.
Muy feo.
Incluso las damas con las que uno sale, que siempre tienen una idea superior de uno, se desengañan inmediatamente cuando lo...
lo cree médico y ahora anda llamando a los mozos así.
Claro, claro. No. Entonces, tampoco llamarlo fuerte como Luis Sandrini, ¿no? ¿Vos?
No. Además, ¿a usted no le da pudor decirle mozo a un mozo?
Sí, primero está mal. Siempre que uno pisa tierras españolas, se le advierte que no hay que decir mozo, sino señor, o lo que sea. Pero bueno, admitamos esto, que llamarlo de alguna manera. Bien. Algunos hacen sonar contra un sifón un cuchillo.
No, pero es peor.
Tin, 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 tilin, tin, 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 tin. Tampoco.
No.
Vale la... ¿está permitido levantarse e ir hasta el mozo?
Eso en un caso extremo, usted tiene que... Pero ya le tiene que haber traído la cuenta o algo.
No, ¿cómo va a traer la cuenta si todavía no pude llamarlo?
Ah, usted no pidió todavía, bueno.
No, no pedí.
No, ¿cómo va a levantarse? No se puede levantar.
Y
no,
sí,
usted tiene que permanecer.
Vas hasta el mozo, te le pones al lado y decís, mozo.
O peor, se me pone al lado y le hace... Más desagradable. No, usted le dice, ¿vos sos de acá? Eso ya es... Entabla, instala una relación que empieza a ser conflictiva.
No, pero el vos sos de acá implica...
Si no, ¿qué haces con moño negro?
Sí, claro. También, bueno, uno a veces llama a personas que están todas de negro, o que tienen un saco blanco. ¿A quién no le ha pasado
esto? Sí.
No, yo no soy de aquí. Bueno, no importa. Mandarle un papelito también, porque ¿por quién se lo mandás el papelito?
No, no, no.
En algunos lugares... Había en un tiempo, se hizo el intento electrónico de poner una lucecita para llamar al mosaico.
Ajá.
Y había unos bares también de Levante, donde uno iba a levantar mena, en donde te sentabas y tenías un teléfono y un velador con un número, entonces vos tenías el 14... Y había una mina de mirada, hola, habla el del 7, dice. Y así.
Claro, pero no era para llamar al mozo eso.
Pero no era para llamar al mozo.
No.
Pero sí, en algunos lugares hay como lamparitas para...
Pero no lo ven que levanta la mano y van a ver la lamparita.
No, la lamparita sí se ve. Además, le sale, es una idea genial, que una noción...
Una moción, dice usted.
Eso. Como para que en todos los bares esté sea obligatorio el tablero de mesas.
Ah, tiene un tablero, un tipo, una especie de metro.
Claro.
Y va viendo. Llamando en tal mesa.
Bueno, no importa, suponga que viene el mozo.
Sí.
¿Cómo le pide vino usted al mozo? ¿Cómo le pide el vino?
Pide
usted va a cenar... Con una mena, ponerle.
Primero pide la carta de vino, que no es
buenas
la misma.
Tarde. Buenas tardes. La carta de vino.
Puede ser la carta de vino. ¿Alguna
tenemos
sugerencia?
Solamente vino de la casa, de la Sacarola.
Ah, bueno, entonces...
Vino de la casa y nada más.
Entonces no hay ninguna carta de vino.
No, bueno, la carta de vino.
Bueno, entonces le digo, ¿alguna sugerencia para hacer? Si usted se quiere dar dique... Con su novia y todo.
¿Cómo
eso?
Tengo que hacer? Porque para mí todos los vinos son iguales.
Bueno, no, le dice a...
Pero quiero presumir ante mi novia de conocedor. Buenas tardes.
¿Le dice a su novia, preferís alguna cepa?
¿Alguna qué? No, no, ahora estamos con el vino.
No, no, se da. ¿Alguna cepa en particular, un corte de uva que usted dice que quiere Cabernet, quiere Malbec, quiere Syrah?
Sí, pero para decir eso tengo que acordarme. Me lo voy a anotar.
Sí, sí, anótelo. Sino...
Me lo voy a anotar. Momentito, a ver. Amada mía. Bien. ¿Preferís que no lo sepa?
No.
Ah, no. Anote mal.
Si tiene preferencia por alguna cepa, le dice.
Ah.
Y cepa con C, es esto.
Ah, ¿cómo sabe?
Es otra cosa.
No. Hay que ir antes. Y apalabrarlo al mozo,
sí.
Y decirle, mire mozo, soy un desconocido, buenas tardes. Dentro de un rato voy a venir yo con una dama y quiero que usted me trate como si yo viniera aquí todos los días y como si fuera un habitué y como si fuera una persona de calidad que no lo soy.
Sí.
Entonces, deja ver usted la punta de un billete de 10 pesos.
¡Ah, señor!
Con este detalle, el mozo comprenderá que se halla ante una persona discreta y generosa. Incluso, entonces le dice al mozo, hágame quedar bien. Yo la verdad no tengo ninguna idea de lo que pedir, sí, pero hágame quedar bien. Muy bien, entonces viene el mozo, con la codicia propia del mozo, pensando en los 10 pesos. Dice, gusto en tenerlo otra vez por aquí.
Muy bien. Es hermoso. ¿Está bien otra vez? Porque ella no le va a decir con quién viniste otra vez.
Sí. Ahí sonaste.
Sí, claro, ya empezó mal.
Y más con una loca bastante más linda que la que está ahí. Sí.
Gusto en tenerlo aquí.
Punto. Gusto en tenerlo aquí.
No otra vez.
No otra vez.
No, claro, otra vez.
Claro, no, el mozo dice, nunca lo vi en mi vida.
No diga eso.
Y le dice usted, ¿para qué le di los 10 mangos entonces?
Gusto en tenerlo aquí, punto.
Ah, gusto en tenerlo aquí, punto.
No, sí.
¿Yo quién era?
No, usted está aprendiendo para actuar frente al mozo.
Bien. Pero yo no le digo gusto en tenerlo aquí al mozo.
No, el mozo le dice, el mozo va a saber lo que tiene que hacer.
Bueno.
Le va a sugerir un vino.
Entonces yo voy a decir, sugiérame, primero le voy a preguntar el nombre al mozo.
¿Por qué le va a preguntar el nombre?
Para llamarlo por el nombre.
Lo va a llamar y
queda bien, uno va con una mina y llama por el nombre al mozo.
Depende en qué lugar, ¿eh? En un bodegón queda bien.
En un restaurante de categoría, ¿no?
No.
Y más si el mozo es conocido como Buscanido. Gomina. Bueno, sugiérame un vino, mozo.
Muy bien, creo que Enrique VIII puede ser una buena opción.
Uh-huh. Muy bien. Tráigame lo que quiera.
Enrique VIII.
Sí, muy bien. Ese es un vino que siempre tomo. Charles Laughton. No.
Sabe a maderas con algunos toques.
¿Quién sabe?
Que tiene aromas a maderas con algunos recuerdos aciruelados.
¿A qué?
A ciruela.
Querida, este vino que te va a traer el señor tiene un gusto a madera y a ciruela.
No.
Que no se banca.
Es un matiz. Es un...
Sí, es un cuadro.
Cuando el mozo trae la botella,
sí,
que se la tiene que abrir frente a sus ojos. No la puede venir
a... No, la tiene.
No.
A mí no me la traes abierta.
No le diga eso.
Sí, claro.
Ya vas a ver, pero...
Abrímela acá delante mío.
Sí.
Lo mismo que... Abrímela acá delante mío.
Sí, señor, se la va a abrir ahí.
Sí.
La ceremonia de la apertura...
Delante de mí.
La ceremonia de la apertura conviene que sea silenciosa. Para que el sonido del corcho... Exacto. Marque el antes y el después de lo que será una noche inolvidable.
¿Y después qué hace el tipo?
Y el tipo...
Te hace oler el corcho.
No.
Vaya oliéndolo...
Sirve un poco en su copa, un poquito.
Sí. Le digo, chama.
No. Es por la cata.
Mi novia.
No, señor. Para que usted capte el vino y vea si está realmente en condición.
Ah, él quiere que yo lo capte.
Que lo capte. Y usted a su gente no dice ni bien ni
yo
mal.
Yo lo sé, todo eso lo sé.
Le hace el gesto con la cabeza.
No tiene incluso ni que hacer mucho comentario, ¿no? Porque hay gente que exageran el tema de la cata. Toman un bus. ¡Oh!
¡No!
¡Néctar de los dioses, loco!
¡No, señor! Mueve la copa.
Si peor. Pues, ¿qué es este ricino? Llévatelo, loco.
No. Todo con
¿qué me trajiste?
Todo con recato, la cata con recato.
Bien.
Puede hacer un juego de copa. Mueve la copa.
Moviendo la copa, mirando fijamente a su novia.
Sí, sí.
Como diciéndole, esto no es nada.
Sí. Cuidado, no salpique, porque si mueve así la copa, sí, sí, con tanto ímpetu.
Bien, ahora, todo esto es con respecto a cómo tiene que actuar uno. Si está con una novia que todavía no está del todo...
No es novia todavía,
porque si vas con una novia que ya te conoce, ahí tranquilamente ni hablar.
¿Cómo? Sí, no.
Queda leyendo el diario. Pero uno tiene que tener una conversación interesante con la dama.
Sí. Hacer
todo esto que le acabo de decir con el mozo, que tiene que ser de algún modo el cómplice de la seducción.
Bueno, no puede hacer el trabajo por usted el mozo tampoco,
No, pero... Tiene que ayudarme a que yo dé una buena imagen, ¿no? Ahora bien, a la hora de garpar...
Ah, sí.
¿Cómo es el asunto? Porque, fenómeno, pero...
¿Pero qué?
Me imagino...
Tiene que pagar la cuenta, dice...
Tengo que pagar la cuenta, pero bueno, yo pago lo mío.
No.
Pago lo mío. Más, una cosa te diré, amor mío, el vino te lo tomaste todo vos.
Bueno, no. Pero usted la invitó, y...
Compartimos una cheesecake.
Una cheesecake.
Que vos te comiste el 80%, me dejaste dos cucharadas. Ahora, bueno, a la hora de garpar, me imagino que habrá que prorratear, amor de mis amores.
No, señor.
Y esto ha salido en Potosí, además.
Bueno, pero no lo aclare así.
1.800 pesos.
Bueno.
Bueno, poné 1.200.
No. ¿Cómo le va a decir eso? No, y la primera cita, además, tiene que... Usted la invitó a ese lugar, carísimo.
Ajá.
Porque le cobraron una cheesecake y el vino, 1.800 pesos. Va a tener que pagar usted... Y todo sin hacer ningún tipo de alarde, tampoco sabe contar billetes, demostrar...
Saca el paco ya.
No, señor.
A ver, mozo. ¿Cuánto es? Está todo pago acá.
No.
Tome.
Ninguna compadreada. Si usted mete adentro de la carpetita y se lo da.
No, yo eso lo veo mal, porque una relación que comienza así, con una... diferencia en las daciones.
Sí.
Después propende a la injusticia perpetua.
Pero no es una injusticia.
Pero digo, sí. Amor mío, no te estoy diciendo esto nada más que para no pagar. Si querés, pago.
No.
Pero nos estamos conociendo. En una de esas, ¿no es cierto? Sucede algo entre nosotros.
Bueno, pero...
Bueno, lo mejor es establecer las pautas que van a regir en nuestra relación. Así que... Poné 900. Estoy perdiendo plata.
¿Cómo le va a decir así? No va a ir nunca más. Si paga los 900 pesos, que además es un robo total, porque ella ni siquiera vio la cuenta, porque se la dieron a ustedes. Esa relación no tiene ningún tipo de futuro, ¿eh?
Mejor entonces es pedir cerveza, que era el otro tema.
Sí, la cerveza en los lugares donde tiene opción puede ser tirada.
Ah.
Si usted la pide tirada.
¿En qué sentido?
En el único posible, señor.
No crea.
Hay cerveza, vio que le abren la canilla.
Sí. Hay distintos y muchísimos recipientes posibles que tienen nombres caprichosos según se le dé al tipo del establecimiento.
Sí.
El balón,
el chop,
el florero,
el porrón,
la qué sé yo, la media caña. ¿Cómo es esto?
Es todo cerveza. Mozo,
¿qué cerveza tiene? La señorita y yo, ¿qué tal?
Sí, ¿cómo le va? No, bueno, señor, no me...
Estamos muy interesados en beber cerveza.
Bueno, este es un lugar de cervezas artesanales.
Ah, ¿qué quiere decir? ¿Que las hacen con la mano?
No, las hacemos acá atrás.
Ajá.
En el fondo está la...
Una alambique clandestina.
No es una alambique clandestina.
No estoy dispuesto a que mi amada y yo tengamos que beber esa porquería.
No, está todo hecho.
Tráigame cerveza de marca, señor.
Pero no vendemos de marca. La marca somos nosotros.
¿Qué acá marca de cerveza tiene? Tiene...
¿Cuál quiere? La Banfield tenemos.
No, a mí me gusta... ¿Cómo se llama? Burberry's. Pues una marca de Casimires.
Sí, eso debe ser otra cosa.
Yo me confundo los Casimires con la cerveza, mozo.
Sí, quizás es parecida, pero no. Claro.
La Gila Rabanne. ¿Cómo la tengo que pedir? Y si viene tirada, y yo la quiero sin espuma.
Bueno, le podemos... pero para tirada la quieren con espuma en general.
No, no quiero espuma, la quieren, señor.
Pero al que le gusta tirada... ¿Le gusta la espuma?
A mí me gusta tirada y sin embargo no me gusta la
bueno,
espuma.
Bueno, está bien. No. ¿Quiere que le saque la espuma?
No quiero que se la saque, quiero que no la tenga.
No, bueno, pero cuando se la están
¿cómo?
Tirando...
Si yo le pido un sándwich de jamón
sí.
Y usted me dice que me lo quiere dar con queso, ¿qué hace? ¿Le pone el queso y después se lo saca?
No. No. Pero no pide directamente así, señor. Le puedo traer otra... Si quiere, bueno, yo
porque
se
la cuando espuma. Tiene mucha espuma... Al final no hay nada, se termina enseguida la cerveza, es pura espuma.
No, pero hay muchos que les gusta sentir en los labios.
¿Qué le gusta?
Ese cosquilleo de la espuma de que le
es
queda.
Es que se den broma.
Que le queda el bigote.
Que se afeite.
Le queda el bigote de espuma de cerveza.
La cerveza se hace con cebada y lúpulo.
Sí, señor.
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Esta es una visita guiada a esta fábrica de cerveza que hemos inaugurado hoy. Este es el recipiente más grande de Sudamérica.
¿Este?
No, este.
Ah. ¿Cuántos litros tiene?
No, es tan grande que no se mide en litros.
¿Y en qué se mide?
Se mide metros cúbicos.
Bueno, igual no me lo podría decir en litros de todos modos.
Podría, pero no quiero. Tiene 20.000 metros cúbicos.
¿Eso es mucho?
Es muchísimo.
¿Cuántos litros equivale?
Muchísimo.
Bueno, pero ¿eso garantiza calidad que sea tan grande? Porque...
No, justamente no.
No, me parece que no.
Porque cuanto más grande el tacho,
porque en el
peor la cerveza.
Sí.
Y en el... mire, aquí hemos tenido... Disculpe que entre en terreno la confidencia, ¿no? Pero,
sí.
Verdaderamente parece una pileta.
Sí, es como
parece una
grande,
pileta.
Sí.
Y los empleados, cuando termina el turno... especialmente en verano, con la calor, se tiran a la pileta.
Señor.
Se tiran adentro del tacho, el tacho más grande de Sudamérica.
Sí.
Lo tiene ahí frente a usted. Y se tiran a la pileta, nadan, qué sé yo.
¿Y las condiciones de higiene?
Las condiciones de higiene de los empleados son no. mejores al salir.
No. De la elaboración de la cerveza artesanal, porque también
bueno,
no falta...
Esto, en muchos casos reciente la calidad,
sí.
Especialmente cuando estos tipos se tiran en zapatillas.
Se altera todo, señor, eso de...
Pero bueno, hace algunos años, en esta misma fábrica que hoy inauguramos, hubo un crimen misterioso. Bueno, parece que por razones de celos, de odio, encono, uno de nuestros empleados tiró al capataz adentro del tacho. Y el capataz no sabía nadar.
Bueno, es una historia muy triste, lamentable.
Una historia muy triste...
¿Pero lo recuperaron, lo pudieron salvar de algún modo?
No, porque en realidad nadie lo extrañaba. Es un hombre muy poco notable. Pero un día vinieron a quejarse, trajeron una de las latas que envasamos nosotros,
sí.
Y adentro de la lata habían encontrado un documento.
Se un tiró
documento,
con documento
único de identidad. Sí. El tipo fue a tomar la lata, ¿qué hay acá? Dice un documento y se fue a quejarse. Escúcheme, dice yo,
¿Qué?
Uno hace siempre esas voces para los demás. Yo dije, fui a tomar la cerveza, me encontré este documento, qué sé yo, devolveme la guita. Leemos el documento. Roberto de Sousa.
El capataz.
Abajo ya, el capataz.
No dices eso. Documento medio trucho, parece. Y ahí empiezan a buscar.
¿Dónde está Roberto? A revisar. Vinieron buzos y hombres rana que se tiraron.
¿Cuál es la diferencia?
El traje.
Y también se tiraron, pero ya habían pasado mucho tiempo.
Bueno, encontraron finalmente un esqueleto.
Señor, qué feo.
Es muy feo todo esto. Y bueno, lamentablemente nos clausuraron. Y hoy reabrimos.
Hoy inauguramos
de nuevo después de este...
¿Cuánto tiempo estuvieron clausurados?
20 años.
¿20 años de clausura y...?
Sí, 20 años de clausura.
Bueno, sí, y no cambiaron el tacho más grande de Sudamérica porque era una oportunidad para hacer algo diferente.
¿Diferente a qué? Si tenemos el tacho más grande de Sudamérica, bueno, ¿para qué lo quiere cambiar?
Pero si tuvo un crimen en el lugar donde...
No importa, señor. Bastaba con sacar el esqueleto. Mucho peor es lo que ocurría a veces en las fábricas de chorizo. Que ahí sí se cometían crímenes, y vio cómo son las fábricas de chorizo. Hay tachos gigantescos que son también máquinas de moler carne.
Y sí, porque
entonces ahí, cuando asesinan un capataz, ya se sabe, lo tiran al tacho,
sí,
y el capataz se convierte en parte
en chorizo de capataz,
claro, parte de ese relleno para chorizo.
Mm.
Ahora, ¿cómo se descubre a un capataz vuelto chorizo? Por el documento único.
También, bueno. Siempre van con documentos.
No. En realidad, en este caso, varios casos que tuvimos, yo tengo una fábrica de chorizo también, donde, como en cualquier lado, siempre asesinan capataces. También viene uno, pide un sándwich en la cancha de Flandria.
Ajá.
Un sándwich, por favor, dice. Va, esta escena la reconstruyo.
Sí, no importa, señor, ese...
No sé si tiene mucha importancia que el tipo haya dicho un sándwich.
No, no importa.
Es que se va a comer el sándwich y nota algo duro adentro del chorizo. Se mete la mano en la boca y extrae un anillo de compromiso. Con nombre grabado adentro.
Sí.
Roberto de Sousa.
También. El capataz.
El capataz. Entonces, el tipo lo fue a vender a la joyería porque no vino a hacer la denuncia. Y el joyero presintió algo. Y a favor de un pedazo de carne de chorizo que conservaba el anillo, hizo la denuncia y ahí se supo.
Ah, le hicieron el ADN.
Se supo todo. Sí, sí. Con el ADN enseguida descubrimos quién fue y todo.
No, quién fue, no. Descubrieron la identidad.
Se descubre todo.
No, descubrieron a Roberto.
Nunca había una película, se descubre todo.
No, bueno, pero no es así.
Está el ADN, mirás, echale ahí, ajá. Muy bien.
No.
Fue aquel.
No, fue aquel, no, señor. Ahí sí. Se descubre la identidad en este caso de la víctima. Después tiene que hacer mucho trabajo.
No importa, yo le estoy haciendo la historia corta, ¿no?
Sí.
Cómo los asesinatos de capataces que se han arrojado, ora en los tachos de cerveza más grandes de Sudamérica, ora en los tiestos de carnes molidas.
Bueno, pero no, en general bueno, hay inspectores de...
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy yo.
¿Usted es inspector de salud pública?
Efectivamente, me llamo Roberto de Sousa. Pero mis amigos me dicen el chancho.
Bueno, ¿quiere visitar las instalaciones?
Sí, vengo a visitar las instalaciones porque he recibido tres denuncias.
¿Tres denuncias?
La primera, que la cerveza que se hace es trucha. La segunda, que el vino que aquí se elabora no vio la uva nunca. Y la tercera es que los mozos no atienden.
Bueno, en tal caso... lo puedo invitar con un sándwich de chorizo.
¿Le parece?
Tómelo como una gentileza.
Bueno, ¿le puedo poner un poquito de chimichurri?
Sí, va a ser. ¿Qué se andó por el dentista hoy?
¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? Presidencia de la Nación, un documento único.
¿En el chorizo?
En el chorizo entero.
¿Qué dice?
Dice Patricio Barton. Y aquí está su foto. Se le cayó el documento adentro del... de la máquina de moler carne. Ha tenido suerte, Patricio.
Por lo menos fue solo el documento.
La mayoría de las personas cuyos documentos encontramos en el interior de un chorizo, se lo digo como inspector, es porque han sido asesinadas. Ha evitado usted una muerte segura. Y ahora, para festejar, nademos. Arrojémonos
todos
los que estamos aquí
al tacho más grande
en este programa, al tacho más grande de Sudamérica. Pero para poder arrojarnos tenemos que hacer antes una pausa.
Pulso, comienzo espacio publicitario. ¿Tenés pulso? ¿Tenés vida?
En cocina hay movimiento. En junio, Cocina de Culturas está de fiesta y celebra su cuarto aniversario junto a Brisas del Norte, Wongai, Afro Rock y Danza Popular con Patapila. Sumate a este gran festejo. 27 de junio, 22 horas. Entrada gratis. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
Un programa como lo es Tanga Feroz.
No, pero si te seguís equivocando, es tarde feroz.
Perdón, vamos de nuevo. Esto es Tarde Feroz.
Sunny. Tarde Feroz, de 14 a 18, con Ivana Franco.
Pulso, fin, espacio publicitario.
Sueño con serpientes. Serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes, en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Oh. La mató y aparece una mayor. Con mucho más infierno en su interior. No quepo en su boca. Me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca. Le doy de masticar una paloma, la enveneno de mi bien. La mató y aparece una mayor. Con mucho más infierno en su interior. Mientras por su su estómago paseo, hoy pensando en que vendrá.
Bueno, si quieres llamar al sordo, y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Armando Café. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estrella, su nombre, Manuel. Y el licenciado de la Académico, bueno, le piden al trío Drive My Car.
Qué lindo.
Bien.
Y el trío lo va a hacer.
Muy bien. Lejana tierra mía.
¿Lo tiene?
¿Algo? Vamos a intentar a ver si sale, si llega.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo. De tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi alma tú, no mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mi noche sin sueño, con la pupila
asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver.
Cordobés, así, así se hace llamar. In My Room le piden al trío su
nombre. Es una canción muy difícil esa.
Sí, de los Beach Boys. Hace un siglo que no la hacemos.
Ah, no importa.
Un siglo. Antes de que la hicieran los Beach Boys.
No sé ni si me la acuerdo.
No nos importa nada a nosotros.
Hágala en italiano, a ver.
Bien. Sí, en italiano.
Bueno, maestro, tenemos unos largos minutos por delante. Bueno. No sé si usted quiere, tiene algún as en la manga.
Lo que quiera.
¿Quiere cantar algo usted?
¿No le parece que eso es demasiado?
No, podemos hacerlo porque es un dúo.
¿Cuál le conviene?
Esa puede ser.
Las estrellas.
Sin nombre, en este caso dedicado a Abel, le piden Save Me.
Bueno, vamos.
Dale.
It's starting on so well. They say we made a perfect pair. I clothe myself in your glory and you love how I love you. How I cry. The years of care and loyalty were nothing but a shame.
Yanni le pedía óleo de una mujer con sombrero. Mire, óleo calcáreo de una mujer con sombrero. Esa no la va a hacer ahora.
No, la hago un día que esté solo, así. Sí,
bueno, otro día.
Que no venga nadie.
Sí. Un día que no venga Yanni. Bueno, ¿y con qué se quiere despedir?
Una para hacer un trencito.
Sí.
Y encabezado por el ministro Randazzo.
Sí, señor.
¿Con qué los vamos?
Con lo que quieran ustedes.
Eso es una responsabilidad muy grande.
¿Con el ritmo del pan dulce? Del señor.
Es muy corta.
Bueno, parece. Pero el tiempo es así.
Bueno,
es tirano.
Chibi 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 chib
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Pulso. Comienzo espacio publicitario. Te informamos. No te hartamos. Pulso.
¿Te enteraste que la Mili los diga estás trabajando?
¡No me ligás! ¿En serio?
Sí, estás trabajando en la radio Pulso con Omar Peleila.
¿Y cómo se llama el programa?
Oye, hoy.
Hoy es hoy, de lunes a viernes, de 8 a 10.45, con Omar Pereira.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Pulso. Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
De un sueño profundo despertaste hoy. La última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. En algún lugar tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón.
Hora 2:02, temperatura 13 grados 9 décimas, humedad 98%, vientos del cuadrante noroeste a 5 kilómetros por hora, visibilidad apenas 2 kilómetros, cielo nublado con llovizna. Para este viernes 26 de junio se espera una mañana con nubosidad variable, probabilidad de lluvias aisladas, mejorando, vientos leves a moderados del sector este, se pronostica una mínima de 13 grados y una máxima de 22. Señoras y señores, bienvenidos, soy Gabriel El Negro Volger y esto es Pulso de Trasnoche.
La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma.
cualquiera, en algún lugar tendrás otra oportunidad.
Ay, gente, gente, pensé que no llegaba, pensé que no llegaba, pero justo agarré la onda verde de la Avenida Colón y eso me ayudó a llegar. Pero lo más importante, lo más lindo, es que mi hija estaba bien. Bueno, fue eso. Fue que tuve que llevarla al hospital junto con la mamá, la llevamos y está bien. Eso me deja tranquilo para poder hacer este programa hasta las 6 de la mañana con todos ustedes. Son esas cosas que, bueno, suceden, ¿no? Que de pronto estamos tranquilos, parece que nada va a pasar y algo pasa. Y bueno, hay que solucionarlo, hay que cuidar a nuestros hijos y gracias a Dios está todo más que bien. Así que aquí estoy, gente. Llegué justo a tiempo para compartir con ustedes esta madrugada de día viernes. Hemos llegado al último día de la semana. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ya en el último día de la semana, pensando en el fin de semana que vamos a tener. Y encima, para todos aquellos que nos encanta el fútbol, esta noche juega la selección argentina, así que va a ser para una picadita, para tomar algo, algo tranqui, ¿no? Porque después hay que trabajar, por lo menos yo tengo que trabajar a las 2 de la mañana, aquí en este pulso de trasnoche. Pero bueno, una picada al fin uno puede hacer. Además, bueno, hay otras actividades antes de la del trasnoche, así que bueno, va a ser un partido que va a estar cortado por una actividad que uno tiene laboral, pero después seguimos disfrutando y esperemos que sea con un triunfo para que la Argentina de una vez por todas con Messi pueda alzar una copa. Bueno, faltará un tiempo, ¿no? Habrá que ir a semifinales, después a la final. Vamos a estar hablando de eso sobre la Copa América Chile 2015, otras informaciones que surgen durante el día, algunas curiosidades, de todo un poco. Pero sobre todo lo que vamos a tener como siempre en la madrugada para que vos te mantengas despierto, para que vos te mantengas acompañado por nosotros, es lo mejor que tenemos. ¿Y qué es lo mejor? Ya lo sabes, hace falta que te lo cuente. Todas las noches te lo digo. Lo mejor que tenemos, sin dudas, es la música.